Comenzamos ya el desarrollo de nuestra revista. El primer espacio de hoy es el tercero y último de la serie Pervivencia de los mitos antiguos. Están de nuevo con nosotros la profesora de la UNED, doña Ana Vázquez, y nuestro invitado, don Julio Bernárdez. La cultura cristiana vence al paganismo gracias a varios procesos, como la sustitución de los cultos paganos por los cristianos. En el medievo desaparece el paganismo, que vuelve a resurgir en el Renacimiento. Los mitos perviven porque están en el fondo de la naturaleza humana. Los hombres tienen necesidad de mitos, de ahí la supervivencia de ellos. Todos necesitamos creer en algo. Para los antiguos, la divinidad era una fuerza sin forma. Estos, entre otros, son los puntos que analizan doña Ana Vázquez y don Julio Bernárdez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Les habla Ana Vázquez del Departamento de Historia Antigua de la UNED, profesora titular de Historia Antigua, y estoy en estos momentos terminando un programa que ya nos ocupa los dos sábados anteriores, que le pusimos el nombre de Pervivencia de los mitos antiguos. Está conmigo acompañándome en el último sábado, espero que no el último para siempre, ¿verdad? Don Julio Bernárdez.
Nunca se sabe, nunca se sabe. Nunca se sabe.
Pensábamos que no íbamos a tener que hablar de este tema y ya es la tercera vez que nos ponemos a hablar de esta pervivencia de los mitos antiguos.
Y antes, fíjese que yo me estoy acordando todavía desde hace dos sábados que le dije a usted que hay mitos actualmente y que lo sabía y todavía no me ha contestado usted. Fíjese, me acuerdo todavía.
Sí, pero ¿sabe qué pasa? Usted quiere traerme a la dura y cruda realidad y yo estoy con mis mitologías.
Pero si se llama pervivencia a los mitos antiguos, tendremos que traerlos.
Bueno, los mitos antiguos han pervivido. Antes de que me diga usted otra cosa. Y además hay un decreto que muchos...
¿Perviven por decreto? ¿También?
Por decreto. Bueno, y además, ¿sabe usted de quién es el decreto? Mire usted, San Gregorio Magno, que era San Gregorio y además grande,
un
magno,
papa inteligente.
Exactamente. Dirigiéndose a los evangelizadores de Inglaterra, y nos lo cuenta Beda el Venerable en su Historia Gentis Anglorum.
A propósito de San Gregorio.
1.30, que luego me preguntan y me dicen que... No, a propósito de precisamente de los ídolos que había en Inglaterra y que se fueron a encontrar los monjes cristianos, dijo: los ídolos han de destruirse, pero no los lugares sagrados donde aquellos se custodian. Es decir, el cristianismo no destruyó los lugares de santo pagano, no destruyó los ídolos y puso encima a lo que se denominan santos. Y hay, por ejemplo, santos que sabemos que no existieron. San Cristóbal no existió. San Cristóbal es Hermes con Dionisio Niño. Y por cierto, que hay un Hermes guapísimo, que es igual que Paul Newman, en el Museo de Olimpia. Pero guapísimo, guapísimo, guapísimo.
Menos mal que por fin hemos hablado de un mito actual, aunque sea de pasada, de Paul Newman, hombre.
Ah, bueno, también, mira, ya también es verdad.
Claro, menos mal que...
Pero oiga, hay otro que nunca me acuerdo.
No solo San Cristóbal.
¿Cómo se llama el de Memorias de África, rubio este?
Robert Refo, señor. Que digo que a propósito de eso, decreto de San Gregorio Magno, del Papa Gregorio, que evidentemente también el gran santo patrón de los irlandeses, dicen también que no existió nunca San Pancracio, ¿no?
Y, por ejemplo, Santa Brígida, que es mi cumpleaños, el 8 de octubre, por cierto. Muchas gracias. Pues es una gran diosa inglesa, gala, por Dios, ¿cómo estoy yo ahora con los galos?
Celta.
Que es Brigitte. Es decir, que, misma el San Jorge con el dragón, pues es Horus.
¿De este otro mito, Brigitte Bardot?
Exactamente.
Llevamos...
O sea, que enlazamos Brigitte con Santa Brígida y luego con Brigitte Bardot. Bueno, no está mal la asociación de ideas.
Bueno, pero vamos a ver. Bueno. Quiero decirle, usted, decíamos el sábado pasado, que cuando la Iglesia Católica, cuando la religión católica empieza a prosperar en el Imperio Romano, va adaptando formas. Incluso, bueno, el pontífice máximo está claro quién era. Era el señor que construía los puentes.
Sí.
Y eso es una cosa que adquiere la cabeza visible de la nueva iglesia.
Sí.
Es evidente que va adaptando eso. Incluso las iglesias se edifican donde estaban las otras iglesias.
Sí.
Y donde había agua. Sí. Volvemos al principio. Luego, ahí ya estamos en el camino de la pervivencia.
Sí.
Venga, siga usted.
Ah, creía usted que me estaba preguntando.
Efectivamente.
No, bueno, pervive.
Yo sé algo solo, ¿eh?
Pervive la iconografía. Pervive, y además, Le Golf, que es una persona que estudiaba mucho estas pervivencias, dice que la cultura cristiana ha vencido al paganismo gracias a tres procesos. Uno es la destrucción de los lugares de culto e imágenes, que fue muy escasa. Luego, la sustitución de estos cultos paganos por los cristianos. Y luego, la sustitución. Es decir, le ponen a un ídolo pagano, la visten de ¿cómo se llama? De imagen, como por ejemplo con la Virgen del Rocío, la convierten, y lo convierten de, pues no sé, de la diosa Isis, por ejemplo, en la Virgen. Y se quedan tan contentos.
Pero sin embargo, eso que durante la Edad Media, que fue, digamos, como diría ahora un intelectual, los años de plomo, etcétera, ¿no? Es decir, durante todo ese tiempo, evidentemente, el paganismo desaparece prácticamente.
Teóricamente, desaparece.
Sin embargo surge con una brillantez enorme, con una fuerza y con un colorido enorme en el Renacimiento. Evidentemente, para una minoría culta, que era la que era capaz de pagar al pintor,
claro,
y podía aprovechar eso, ¿no? Y eso se produce en, digamos, en zonas donde lo que hay es, o lo que emana fundamentalmente, es el dinero, ¿no? Como claro, en Florencia y en Flandes, ¿no?
Y yo creo que también buscaban el desnudo, ¿no? Porque, claro, tampoco podían pintar a una Virgen desnuda.
Yo creo que lo buscaban todo, ¿no?
Sí.
Yo creo que
el placer, los sentidos, el gozo.
A la Virgen la pintan desnuda, ¿no? Porque,
bueno, le sacan el pecho, bueno, obviamente, pero esa es Isis. Otra vez, si es que vuelve a ser Isis dando el de mamar a Horus.
Sí.
Cogen la iconografía.
Pero quiero decir que eso, durante la Edad Media,
la Virgen de la Leche no es más que esto.
O sea, en la mayoría, el paganismo queda
latente.
Bueno,
porque San Francisco...
Hombre, porque se conservan formas, claro.
No, es que es muy curioso. Es decir, un señor al que no se puede calificar de pagano en absoluto, como es San Francisco, y se monta, me parece que Santo Domingo es el que se inventa el rosario, ¿no? El rosario de la Virgen. El rosario de la Virgen son las aretologías isiacas, son las letanías de Isis. Las procesiones de las vírgenes en Semana Santa, las procesiones de los santos, del Cristo en Semana Santa, es la procesión de Osiris muerto. Es decir, no hay nada nuevo en esta concepción religiosa de lo que denominamos el cristianismo o el catolicismo. Es un cajón desastre en el que van a confluir las creencias que están en vigor en el siglo I después de Cristo, que es la época helenística en la que se juntan Oriente y Occidente. Es decir, la misma comunión. O sea, lo que es muy curioso es que el comerse a Dios, que es la comunión cristiana, lo tiene, por ejemplo, el dionisismo. El dionisismo consiste en ir al campo, hacer unas ceremonias que luego los cristianos van a calificar de orgía, con desenfreno, con alevosía y premeditación y nocturnidad y todas estas cosas, pero en realidad la palabra orgía es el sentido peyorativo que los cristianos dan a esos cultos de fertilidad y fecundidad, porque el antiguo interpretaba la religión a su modo y a su manera, y el cristianismo, pues digamos, le pone cuernos, demoniza esos cultos antiguos, lo que hace con Diana, que hablábamos hace varios sábados.
Pero entonces, tanto Dionisio o Baco, según venga,
sí, Baco
de,
en Roma, Dioniso en...
Sin embargo, es también una de las recuperaciones paganas
que
de...
tiene una, sí, en el Renacimiento, ¿no?
En el Barroco, sí.
En el Barroco, eran los borrachos de Velázquez, era,
por
¿no?
ejemplo.
El triunfo de Baco también está.
Por eso le digo.
Y es muy curioso que en España, precisamente, hay muchísimos mosaicos que tienen la figura de Baco, y yo lo he interpretado como un dios de la vida. A veces se piensa que el vino o la representación de la vendimia o la representación de Baco es el dios de la borrachera, del éxtasis, es sobre todo el gran dios de la vida, del nacimiento después de la muerte. Es decir, Baco en este sentido es un dios que muere y resucita, de la misma forma que luego en el cristianismo va a morir y resucitar el joven hijo de Dios, que es Jesús.
Ya, pero Dionisio, por ejemplo, es un dios de otoño. Y sin embargo la muerte de Jesús...
¿Por qué es un dios de
primavera?
¿Otoño?
Porque la vendimia es en otoño.
Ya, pero el problema es que
la
no
gran
se
fiesta
puede...
del vino, el gran, claro, esplendor del campo, es justo en el equinoccio.
¿No? Claro, pero la fiesta de la muerte de Jesús es en la primavera, como los grandes dioses que mueren en primavera, Osiris muere en primavera, Atis muere en primavera, porque muere y al mismo tiempo resucita, porque está representado pues por la flor del almendro, el nacimiento de la vegetación después de la sequedad del invierno. La vuelta de la vida se interpreta siempre en la primavera.
¿Y cómo explica usted que a pesar de toda esa negación masiva durante un gran periodo, desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo XV, siglo XVI, esa ocultación de lo pagano y sin embargo ese rebrote en los cuadros, en los pintores, y en los pintores de todo género, porque, bueno, Miguel Ángel un poco menos, ¿no? Pero en todos los demás está ahí, brota ese...
Hombre, yo creo que la parte económica que usted decía antes puede ser un factor. Hay más dinero, hay mayor riqueza, pero sobre todo tiene que haber, primero, que
pero
no
creo que las personas cultas
no han desaparecido.
Se enfrentaban de una cierta manera así a la religión.
Sí, yo creo que es una resistencia a esa religión que en cierto modo pues es castrante, represiva, tiende a evitar los goces de la vida y de la naturaleza, los goces del amor. Entonces el pueblo en ese sentido ya creo que estaba bastante cansado. Además, los cultos siempre han sido paganos, siempre se han hecho romerías y se ha ido a hacer el amor después de las romerías a las eras, eso no se pudo negar nunca. Lo que pasa es que intelectualmente todo esto pues se escondió. En un momento determinado, como es el 300, el 200, el 300, hay también un contacto en el cual no está exento España, que es la cultura árabe. Es también muy lúdica, es muy abierta, y vienen hacia Occidente muchas creencias, muchos mitos antiguos, sobre todo mucha literatura de lo poco que se conserva. Es decir, que no solamente el Renacimiento viene por la parte de Italia, sino que la parte de la cultura árabe española creo que también
influye bastante. Lo explicaba muy bien el profesor Samarán en la llegada a través de España.
Efectivamente, ¿cuánto nos acordamos de
él? Sí, se nota su ausencia. Esta universidad la notará, sí.
Bueno, allá donde esté, en su Parnaso particular, supongo que sabe que nos acordamos de Paco Samarán.
Lo estamos haciendo un mito, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que era un gran profesor, un gran compañero, un gran amigo, y siempre me gusta recordar aquello que decía de San Pablo, ¿te acuerdas? ¿Se acuerda usted?
Sí, me acuerdo.
Cuando decía que San Pablo había conocido a...
No, que se había caído al caballo por una insolación. Eso lo decía en clase, sí.
Pues es muy curioso este afloramiento de los mitos en el Renacimiento, porque lo que se hace incluso esconderlo. Yo me acuerdo de que me llamó mucho la atención, usted conoce el famoso cuadro de la Venus de Velázquez, ¿verdad?
Sí,
la tenía
National Gallery Londres, sí.
Y la tenía Felipe II.
Sí.
¿No?
¿Felipe II? No creo.
O lo que tenía era
Felipe II. Felipe II no pudo tener.
Ay, perdone, bueno, que tras.
Yo entiendo que usted es profesora de historia antigua y por esto. Sí.
Estaba pensando en la Venus del cuadro y luego está en el Jardín de las Delicias.
Ah, bueno, eso sí. El Jardín de las Delicias era el cuadro favorito.
Es decir, que cuando se
del rey Felipe II, lo cual no debía ser tan tétrico cuando le gustaba ese cuadro, ¿no?
Claro. Pero, y es muy...
En fin, ese señor también es otro mito, porque de él se escribe, sí. se escribe,
que
y nadie nunca...
Mucho el mito
nadie nunca averigua qué hay. Pero, siga usted explicándome por qué perviven los mitos.
Pues, los mitos perviven porque están en el fondo de la naturaleza humana. Es decir, el mito de la vida, de la alegría, de la fecundidad, la fertilidad,
pero eso
el agua.
Por ejemplo, la romería, que es ir a un campo de fútbol. Eso es la romería ahora.
Hombre, pues
quiero
yo
decirle, las masas yendo, o ir a los conciertos de rock masivos, ¿esa es la nueva romería?
Yo pienso que sí.
Que esa es la forma de exteriorizar un sentimiento de comunidad con un grupo que une.
Son las nuevas ceremonias, efectivamente. El nuevo paganismo sería esos mitos a los que usted aludía en el primer tema, que era el futbolista ese que yo no conozco.
Ronaldo.
Están Ronaldo, Rivaldo también.
Mire usted, déjelo porque nos metemos en futbolistas.
Efectivamente, es que de eso no entienda. Pues bien, el caso es que el hombre tiene necesidad de mitos. El hombre tiene necesidad.
Las mujeres no.
Bueno, el hombre en general.
Usted vale, no, ya. No,
en el mundo antiguo las mujeres no existíamos, es que es lo de siempre.
No, a lo mejor es que ustedes mitologizan directamente al hombre y ya no hacen otra cosa.
Le adoramos al hombre, le adoramos directamente, diría.
Esto sería una pervivencia del mito antiguo, porque el seductor sigue existiendo, ¿no?
Sí.
Es otro mito.
Don Juan.
Otro mito. He dicho el seductor, don Juan lo hizo usted.
Que yo no conozco más seductor que don Juan.
Ah, bueno, bueno. Pues nada, nada. Ya.
Bueno, entonces estamos de acuerdo en que perviven los dioses, perviven los mitos antiguos, pervive la cultura pagana. ¿Sabe usted de dónde viene el nombre pagano?
Sí, sí.
De pagus, sí, sí. De campo. Porque los mitos, precisamente, se refugian en el campo.
¿Me recuerda usted que en el primer programa le dije que en el campo fue cuando el hombre se paró? Se lo dije yo a usted.
Exactamente.
Usted me leyó una cosa larguísima.
Sí, una cosa... Ya sabe usted que las definiciones nos gustan mucho a los profesores. Pero, en fin, en el fondo, yo creo que estamos de acuerdo en que... En lo que decía Tales de Mileto, que es una frase que a mí me encanta. Todo está lleno de dioses. Es casi todo es un panteísmo. Esos dioses, esos mitos, nacen... con la misma existencia del hombre. Con la primera civilización nacen esos mitos, van pasando con un poligenismo, no podemos hablar de difusionismo, porque es una teoría que está totalmente pasada de moda, y la diosa madre, al final, no hemos podido ni hablar de ella, espero que podamos hablar en otros muchos programas.
Claro, usted lo ha querido, ¿eh?
Claro, si es que no nos da tiempo, pensamos que, pues entonces, ese mito de la diosa madre, que incluso va a entrar en el siglo XXI, es la famosa Gaia, de la que se quiere hablar, que es Gea, en el fondo, la madre de la que todos venimos y a la que todos vamos. Señor Hernández, yo creo que tenemos que terminar. Le agradezco mucho. Si quiere usted decir...
Yo lo único que quiero decir es que los mitos hoy tienen una forma determinada, un poco más pagana, ¿no? Bueno, no se calle, porque si no va a ser...
No, peor. Es que le estaba usted mirando que me hacía un cuadradito así y digo, estaba pensando en el campo de fútbol y en los futbolistas. Yo creo que cada uno tiene sus propios mitos, a lo mejor, no lo sé, los señores pues tienen sus futbolistas, las señoras tenemos, pues no sé, los modelos, pero en el fondo todos necesitamos creer en algo, todos tenemos una idea de cómo son esos dioses. A lo largo de todas las religiones y todas las culturas vamos a confluir en una figura de una diosa madre, de un dios padre, una divinidad que lamentablemente a la que lamentablemente le ponemos una forma humana, pero los antiguos eran, y esto es algo que sí me gustaría terminar con ello, los antiguos eran bastante más cultos que nosotros, más abiertos en este sentido. Para ellos la divinidad era una fuerza sine manum, sine pede, sin nada, una fuerza amorfa, sin forma, y esa forma, esa fuerza era Dios, era la divinidad. Ni hombre ni mujer, solo esa fuerza. ¿A qué es bonita?
Muy bonito. Para terminar, bueno, precioso.
Termino. Buenas noches, muchas gracias, don Julio. Buenas noches a todos, muchas gracias.